Las noticias de ayer son la condena, ¿no? La sentencia perpetua para los dos asesinos de Karen. Estamos en comunicación telefónica con el juez Guillermo Bustamante, que fue uno de los jueces que intervino y que condenó a estos asesinos. Guillermo, buen día. Carolina Fernández y Chelio Oporto te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, qué difícil este tema, ¿no? Y qué difícil atravesar este juicio.
Sí, verdaderamente sí, porque, bueno, independientemente de la repercusión social que lógicamente el hecho tuvo, iba a tener, ¿sí? Porque la sentencia lo único que hace es marcar un hito en la historia del proceso o sea, decretando quiénes son los culpables. Pero bueno, lamentablemente la vida de la joven no la devolvemos con esta sentencia, ¿sí? Entonces el dolor de la familia es lógicamente entendible. Pero a nosotros, bueno, nos resultó conmocionante en distintos momentos. Porque el juicio lo que hace es demostrar, o sea, traer a la luz situaciones que hasta ese momento la sociedad probablemente no las conocía, porque si bien estaban veladas, el momento en el que se hacen públicas es el momento en el cual se hace el debate oral y público. Entonces, como eso es público y toma estado público y es de autorizado conocimiento para cualquiera ciudadano que quiera conocerlo, bueno, es ciertamente conmocionante, ¿no? Es una muerte absolutamente injusta y además sumamente violenta, sumamente violenta.
Ahora, es verdad lo que estás diciendo, y yo leí otras declaraciones tuyas y a lo largo de todo este largo proceso, es muy difícil ver en Karen la realidad de muchísimas jóvenes y muchísimos jóvenes, no solo de la ciudad. Digo, hay una realidad social muy cruel, muy dura, compleja, que por ahí nosotros como parte de la sociedad le damos vuelta a la cara, no tenemos ganas de verlo.
Y yo creo que es en parte como lo describís. Yo desde un inicio dije que el debate sirvió para poner en conocimiento de la sociedad una realidad que existe y existía al momento del homicidio, existía antes y probablemente exista hoy. Y es una situación, una realidad social que viven muchos conciudadanos y que no tenemos que ignorarla, tenemos que ver cómo hacemos para todos como sociedad remediar esa situación, ¿sí? Porque son situaciones difíciles de vivir en la vida diaria. Por ahí yo advierto cierta indolencia de algunas personas que se manifiestan en torno a la inseguridad como si esto fuera una situación que nos viene de un realismo mágico, y no es así, digamos, esto surge a instancias de la necesidad que muchas personas tienen, de la ausencia de educación, de parámetros de educación válidos, ¿sí?
Sí, de
De
una
la ausencia
discriminación y marginalidad
de
constante.
claro, y de una asistencia social inteligente y que esté direccionada a paliar una situación, pero a paliar la situación de fondo, no con conductas aisladas, ¿sí? Y bueno, y lógicamente esa marginalidad en la que viven muchas personas en Viedma conduce a una situación como esta. Yo creo que el debate sirvió en muchos aspectos para traer, digamos, al discurso, a la discusión pública, una situación social que se vive y se vive a pocas cuadras del centro de Viedma. No, 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 no tendría por qué sernos ajena. No
Totalmente.
tendría por qué sernos ajena. Y otra reflexión que me parece importante es que la gente vaya asumiendo la posibilidad que tiene de inmiscuirse en cuestiones como estas y de observar estos debates. Sí. Yo sé que por ahí es difícil para aquel que tiene que trabaja en horarios matinales, ¿sí?
Sí.
Pero es bueno que se sepa que el derecho de presenciar estos debates
lo tenemos todos, nosotros
es
podemos
un derecho
ir.
Que se tiene y que hay que asumirlo y hay que ejercerlo.
Sí, tiene que ver con esto de participar y de decir, bueno, si queremos modificar cosas de la realidad que no nos gustan, tenemos que ser parte activa también, ¿no?
Sí, uno es un actor de esto, si no,
claro.
Si estamos viéndolo como espectadores, estamos errando porque no somos espectadores, somos uh-huh. actores de esta vida en la que también están las personas que cometieron este hecho,
uh-huh.
que no las trajo un plato volador, las dejó acá y bueno, son producto de esta misma sociedad.
Ahora, te deja pensando un montón de cosas, Guillermo, esto. En este caso, se le dio la condena máxima, la pena máxima, que es la de reclusión perpetua, pero este chico, Pablo Joffre, ya tenía una causa por abuso.
Sí.
Es como que hay un montón de cosas que tenemos que volver a plantearnos, ¿no?
Fue muy difícil determinar la identidad del imputado
sí.
Joffre porque él estaba con un nombre distinto, digamos,
sí. Sí.
digamos, desarrollaba su vida diaria con un nombre distinto, lógicamente escondiendo su verdadera identidad.
Uh-huh.
Él viene de la provincia de Buenos Aires, de una historia tremenda. También sirvió para conocer cuál es esa historia.
Sí.
Yo no justifico
su infancia, su sí.
Ni justifico ni está en mi intención hacerlo. Lo que digo es que por ahí hay un ejemplo de su... La historia de Joffre es el ejemplo de un montón de otras personas.
Sí, que muchos mecanismos fallaron, que la sociedad le dio vuelta la cara desde chiquitito.
Claro, pero no hablo... Esto traspone los límites de el gobierno no hace nada. O,
sí, sí.
No, me parece que es una queja reiterada y que cae en saco roto. O sea, no es el gobierno, somos nosotros. La sociedad le da la espalda a un montón de situaciones.
Sí.
Entonces, me parece que ese discurso es un discurso conformista, cómodo, porque siempre el que no hace es el otro. Yo no tengo nada que ver en esto.
Uh-huh.
No es así.
Uh-huh.
No es así. El problema es un problema de la sociedad. Nosotros tenemos que entender que no podemos dejar todo en manos de las autoridades y que las autoridades no solucionen el problema.
Pues, uh-huh.
La cuestión discriminativa de la que vos hablabas no es una cuestión del gobierno, es una cuestión nuestra como
nuestra
sociedad.
Sí, y de justificar lo injustificable también, y de siempre
claro.
Poner un manto de duda sobre la víctima, porque sucede.
Claro, y hay que investigar. Mira, esta causa, yo a la mañana destacaba con un colega tuyo la labor que hicieron el personal policial y la labor del juez Musi
uh-huh.
y del personal del juzgado 4. Sobre todo la voy a mencionar,
sí.
O no la voy a mencionar por una cuestión de seguridad, pero de la empleada que llevó adelante la sumariante que llevó adelante
sí.
el expediente.
Sí.
Pues realmente es un trabajo de hormiga el que hicieron. Se tomaron el tiempo que debían tomarse, hicieron las cosas con seriedad. Digamos, en este expediente se ve reflejado el trabajo y la labor diaria. O sea, lo digo en el marco de una sociedad que hoy está cuestionando la actividad judicial.
Sí, sí, claro.
Y yo no digo si se tiene razón o no se tiene razón, yo no sé, yo soy un actor del sistema judicial. Lo que digo es las realidades de los jueces de Capital Federal o de los jueces de la Justicia Nacional, No sé si son las mismas realidades que tenemos en Río Negro. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, vengo temprano a mi oficina, todos los días de mi vida. Voy ya por una prescripción médica los fines de semana, trato un poco de escaparle
Sí,
al juzgado,
es lo que
pero
te iba a decir, prescripción médica y de la gente que te conoce, que sabe que vos, como muchos otros jueces, están trabajando a cuatro manos.
claro, por eso, por ahí es, uno ve como ciertamente injusto. Lo que pasa es que también los medios nacionales generalizan una situación que yo no sé cómo será en Capital o en Provincia de Buenos Aires o en la Justicia Nacional. Lo que sí te digo es cómo es acá.
Sí.
Y el ejemplo viviente es el expediente de Karen Álvarez. Un expediente que nació en octubre de 2014 y 2 años, po poquito más de 2 años después, tiene una sentencia firme.
Sí.
Firme, una sentencia, una condena, que no
Una
está firme
condena.
porque está pasible de ser casada esa
Claro,
sentencia, ¿sí?
claro.
Pero de igual modo tiene una sentencia que atribuyó responsabilidad y esa sentencia es una sentencia que está consensuada y tiene y encontramos los 3 jueces que participamos de ese proceso que existía evidencia firme que determinaba la autoría de este hecho. Yo no sé cómo ocurre o cómo trasunta el proceso en otros lugares. Acá
Claro.
trasunta de este modo, ¿sí? Y eso también es bueno que la gente lo sepa, digamos. La justicia está siendo sometida a crisis y está bueno que la gente empiece a hablar de los poderes del Estado. No es
Claro que sí.
malo eso. Yo lo hablaba con Luciano Videla, el encargado de prensa de
Sí.
aquí del Poder Judicial, a propósito de si dábamos o no dábamos una nota cuando terminara la lectura de la sentencia. Yo decía, sí, vamos a darle la nota, no voy a hablar de aspectos que tengan que ver con las conclusiones en las
Claro.
que se llegó, porque están en la sentencia y no hay que someter lo que uno dice a segundas interpretaciones. Quien quiera leer la sentencia pública está fácilmente redactada y es entendible. Pero yo voy a hablar porque no hay nada para esconder. Ese es
Claro.
el tema.
Sí,
No.
hay una crisis de confianza, de credibilidad hacia la justicia en un momento en el que decimos, no, no lo van a condenar porque tiene poder, porque esto, no es este caso, pero digo en general, y está bueno.
Creo yo que, digamos, hay situaciones y situaciones. Hay realidades y realidades. La realidad de Río Negro es esta que yo estoy manifestando. Es de la que yo participo a diario. Y sinceramente, me parece vos lo conocés y muchos colegas tuyos lo conocen. Ninguno de los tribunales en los cuales yo he integrado tiene absolutamente nada para esconder. No hacemos cosas a espaldas de la gente. El proceso penal es un proceso que tiene una publicidad enorme. Es muy difícil esconder lo que uno hace o deja de hacer en un expediente. Primero porque no está en la intención de los jueces hacer eso. Y segundo porque la gente lo lee todos los días en los diarios. La
Sí.
justicia penal es la justicia que sale en los diarios todos los días.
Sí.
Entonces, pero bueno. No, me fui un poco de tema, pero
No,
es un
pero
poco hacer, digamos, lograr que el ciudadano a pie entienda que cuando se habla de democratización de la justicia, es una frase que no tiene que convertirse en un cliché o en una frase hecha. La democratización de la justicia es esta, es participar del acto ciudadano que es un debate al erario
sí,
público.
totalmente. Y
¿Sí?
trascender esto que estás haciendo, y por eso me parecía interesante que hoy, después de saber la condena, que lo podamos hablar con vos, porque trascender el caso en particular para no entrar en detalles, para cuidar, para proteger también a la familia que seguramente debe estar destrozada, tanto la familia de Karen, que por supuesto debe estar destrozada y que reclamaba justicia y que más allá de que le dieron la pena máxima, los padres lo que quieren es que no salgan nunca más de la cárcel, porque eso es lo que sucede. La familia de Mobilio y de los chicos que también deben estar destrozados. trascender lo particular para hablar de una realidad social en la que todos somos responsables.
Sí, tal cual,
¿No? Y eso
tal
me
cual.
parece que es interesante. Y habla de esto, del costado humano de la justicia, de que el juez que acaba de condenar a perpetua te está diciendo, sí, condenamos a perpetua porque está el crimen, porque lo cometieron, porque fue aberrante, pero ese pibe también, recordemos que es producto de una sociedad que no lo miró nunca.
Sí,
¿No?
absolutamente,
Y ahí, por ahí
absolutamente.
pasa, están humanizando la justicia. Tenemos jueces que no encuentran a estos pibes como un número y se olvidan de lo que pasó. Hay que replantearse todo el tiempo la realidad.
¿Y por qué estamos en esta situación?
Claro.
Pura y exclusivamente. Y entender, digamos, que no tienen que meternos en la cabeza frases hechas como la democratización de la justicia y que esa democratización de la justicia sea un ataque a un juez. Que es un, no sé, un semi, yo no soy un semidios, yo no, ni lo soy ni me lo creo, yo vivo en Viedma, tengo los mismos problemas que tiene todo el mundo, no tengo custodia, no me muevo en un limbo, no hago cosas, hago lo mismo que hace cualquiera. Entonces,
Pero ahora corres más
democratización
rápido,
de
Guille.
la... ¿Eh?
Ahora corres más rápido si te quieren
Un
agarrar.
poquito, un poquito. Y que otra cuestión que va a servir a los efectos de la democratización de la justicia es cuando esta provincia tenga dentro de poco tiempo, si Dios quiere, y los tiempos acompañan, un sistema de juicio por jurados, donde la población, el ciudadano, va a poder participar del sistema de justicia. Va a poder compartir la decisión de los jueces de declarar culpable o no culpable a una persona.
Claro.
Entonces, es muy importante empezar a observar el sistema judicial por fuera de las discusiones que están hoy en los medios nacionales.
Sí.
Nuestra realidad no es la misma, no es la misma. Yo no condeno ni genero discusión respecto de lo que ocurre en otros lugares. Sí, me parece importante veamos cuál es nuestro sistema,
Claro, nuestra
¿sí?
realidad.
Nuestra realidad, cómo es nuestra realidad judicial, cómo es nuestra realidad policial, ¿sí?
Sí,
Eso es importante.
es súper importante. Guillermo, te agradezco muchísimo esta comunicación y seguramente te vamos a estar molestando más adelante porque nos quedan muchísimos temas para hablar y que me parece que es buenísimo que los jueces se acerquen a la gente y que les cuente cómo son las cosas. El tema de femicidios hay que seguir hablando, hay que hablar de abuso sexual, hay que hablar de un montón de delitos aberrantes que lamentablemente son noticia todos los días. Así que seguramente te vamos a estar molestando de nuevo. Te mandamos un beso desde acá.
Bueno, saludos para ustedes y siempre es un gusto, Carlos.
Chao, Guillermo, muchísimas
Hasta
gracias.
luego.
El juez penal Guillermo Bustamante, hablando con nosotros, fue uno de los